Hola a todos y bienvenidos al podcast de Goodly. Como todos sabéis, hace unos días ha tenido lugar el Next de este año, que como también sabéis es el principal evento de Google Cloud en el que se muestran los nuevos productos y servicios, además de indicarnos un poco la hoja de ruta y las claves más importantes de la plataforma para los próximos meses o incluso años. Como ya es tradición, vamos a dedicarle un episodio a este importante evento y a todas sus novedades. O no novedades, ya veremos. Y para ello contamos con varios integrantes del equipo de Goodly. Hoy nos acompañan Andrés Navidad, alias Navi. Hola, Navi.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Y también nos acompaña José Berenguer. Hola, José.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Y como siempre, pues aquí a los mandos estamos Tomás Calleja. Hola, Tomás.
Hola, Óscar.
Y un servidor, Óscar Ferrer. Pues si os parece, empezamos.
Estás escuchando Cómo conocí a nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena.
Muy bien, pues si os parece, vamos a empezar a hablar del Google Next de 2022. A mí me gustaría hacer una ronda, no sé cómo lo veis. Quiero conocer un poco las opiniones, qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que menos os ha gustado y un poco pues ese tanto el feeling personal como también la parte técnica, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo ves, Tomás? ¿Empezamos?
Vale, venga, vamos empezando. ¿Empiezo yo o empezamos por José?
Venga, empezamos por José, venga. Si os parece.
Venga, pues voy yo. A mí... algo que me ha gustado y que con lo que estoy a tope son con los workspaces. Que me parece súper potente. Estamos cada vez más cerca de no depender de un ordenador portátil personal para poder trabajar. Y me parece que es la leche.
Vamos. Bueno, para el que no haya estado en el Next, que o sea, se lo debería de haber visto ya. Son. ¿No? O sea, estos son máquinas virtuales que trabajas desde por internet, ¿no? Sí, te conectas sí. A un terminal.
Eso es, tú configuras la máquina que quieras con las CPUs, la memoria RAM que necesites, incluso te vienen algunos IDEs preinstalados en la imagen si lo necesitas y nada, arrancar y a trabajar. Es facturado por horas y va en función de tiempo y de recursos que necesites.
Aquí yo... Bueno, cuando has dicho, creo que has dicho workspaces, realmente querías decir workstation,
¿verdad? Efectivamente, efectivamente.
Eso es, o sea, son las Workstation Cloud en este caso, ¿no? Yo la verdad que me gusta porque de hecho creo que es el futuro. Yo creo que dentro de unos años no trabajaremos en local, trabajaremos directamente en una máquina en cloud con un entorno de desarrollo ya configurado que incluso en algunas partes parece una vuelta al pasado, ¿no? Pero
sí, suena a Citrix, ¿no?
Sí, total.
O a Cobol, sí. me viene a la mente, pero sí, vamos, tiene sus ventajas en temas de seguridad, ¿no? Comentaban que también podían minimizar el de mi local funciona, ¿no? Cuando tu local realmente ya no va a ser local, sino va a ser una máquina en la misma nube, conectada a la misma VPC que donde se ejecutan las cargas.
Sí, eso es.
Total. Y luego... la verdad es que no nos olvidemos, pero todos los que estamos en proyectos desarrollamos, nos tiramos siempre varios días hasta tener todos los entornos configurados. Si te consiguen tener tu entorno de desarrollo ya configurado y funciona bien y fluido, la verdad es que para mí sería un avance tenerlo.
Sí, además, poner así. Todo integrado con Artifact Registry, con, como decíais, con las VPC ya instaladas, con
y
Kubernetes.
Y había máquinas muy potentes, ¿no? Que para determinados lenguajes de programación, pues yo creo que hacen falta 8 cores para poder lanzar un hola mundo, ¿no?
Creo que el máximo son 128 de RAM y...
Pero no caigas, José, que está allanando el terreno, está allanando el terreno para meterte la puñita de Java. Venga, Tomás,
32 CPUs, un hola mundo en Java podemos hacer, Tomás.
Da para líneas y con mucho disco duro para tener ahí muchas líneas. Pero no lo voy a decir porque ya os lo habéis dicho vosotros, entonces bueno. Pero bueno, me parece buena idea.
Sí, lo que no sé es si tendrá suficiente almacenamiento para el node modules. pero bueno.
Ahí va.
Bueno, ahí va. Comentaban que los eso, que se controlaban los paquetes, ¿no? Que habían hecho una alianza para controlar las distribuciones para paquetes más seguros, y por ahí no salió el nodo de modules, ¿no? Salía solo Java y Python. Y Go creo que también lo controlaban.
Sí, es que solamente evalúa los principales lenguajes.
Sí, sí, los empresariales. Está bien.
Bueno, José, vamos a quitarnos de polémicas. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado de Google Next?
Pues es un poco agridulce porque, por un lado, está muy guay, ¿no? Lo de... Voy a hablar de formación, ¿vale? Que, bueno, ahora... Hasta ahora, Google como empresa no tenía un programa de formación para partners, ¿no? Para gente civil.
Para muggles, sí.
Para muggles. Bueno, pues ahora lo van a tener, ¿no? Van a poder pagar por cursos y, bueno, pues tener un montón de contenido que está bastante bien, que antes estaba accesible por Coursera y ahora lo van a tener directamente en la plataforma de Google. Eso está guay, pero por otro lado, creo que debería tener más contenido gratuito para la gente que quiere formarse.
Claro, estamos hablando de una tarifa plana de formación, ¿no? Por $300, bueno, 299, ¿vale? Estaba aumentando ya el precio. Por 299 al año y tenías acceso, pues, a todos los cursos y a todos los Quick Lab, ¿no? Está bastante bien.
Sí, sí, está muy bien. Pero, pues eso, como contrapartida que, vamos...
Que es mejor cero que 300 euros.
Es mejor cero que 300, efectivamente.
Pues sí. Yo creo que está bastante bien. Para los que no lo conozcáis, es una formación realmente que todos los partners de Google Cloud tenemos acceso. Es un conjunto de laboratorios con entornos reales de Google Cloud, más vídeos y documentos con cursos formativos. Está bastante bien, la verdad. Entonces, que lo hagan público, a mí me parece buena noticia. A mí, pero el precio me ha parecido un poco
caro. A mí me gusta porque no me dedico a la formación. Pero sí, si me dedicara a la formación de Google Cloud, a lo mejor no me hacía tanta gracia que el proveedor lo pise. Siempre, lo que siempre pasa, ¿no? Te quejas de que no hay, pero cuando lo ponen te quejas de que no deja al resto.
Hombre, realmente hay una cosa que yo creo que no se tiene en cuenta, y es que todos los labs que puedes hacer al final son bastantes recursos, son muchos recursos que se están utilizando, y si tienes acceso gratuito a todo eso, esos recursos en un momento determinado tienes que pagarlos, ¿no? Y si, oye, con 300 euros te entra toda esa posibilidad de utilizar la infraestructura durante el lab que tienes, pues, oye, está, yo creo que de precio podría ser más barato, ¿no? Pero no es algo descabellado viendo lo que piden por otro tipo de curso.
No, claro.
Y aquí no es por uno concreto, sino por todo.
Claro, y en los labs, pues, montas spanners, montas Kubernetes, claro. O sea, no es...
Sí, no, igual es una versión intermedia.
Sí, montas.
Igual es falta una versión intermedia en la que puedas tener acceso al contenido teórico, a los laboratorios, pues igual sí que es un plus, ¿no? Pero sí que es verdad que al final cuando empiezas en esto, que no sabes muy bien hacia dónde quieres ir, es una barrera el dinero. Y si acabas de ir a la universidad y te quieres meter en este mundillo y tienes que soltar $300, pues a lo mejor a alguien les cuece.
Hombre, quizás hace algo con tema de cuenta de universidad o como mucho otro software, ¿no?
Sí.
Al final, que tiene licencias específicas para menores de no sé cuántos años, cuenta de universidad o algo así. No lo sé, vamos.
Vale, corazón dividido, pero bueno, es una buena iniciativa, ¿no?
Pero sí, pero es bien, sí, sí.
Pues si quieres, Oscar, continúo yo. A mí lo que más me ha gustado este Next es que continúa un poco lo que ya avanzábamos, ¿no? El año pasado, que se va centrando Google en Google Cloud en sus puntos fuertes, que son en hacer producto y en data e inteligencia artificial. Entonces, todo este Next es claramente, yo no lo he visto tan distribuido como otros años, ¿no? Es claramente, hablamos de productos más cerrados y de mejorar un poco la experiencia de Google Cloud como producto. Tenemos, pues, lo que mostraron, ¿no? Del Vertex, de que puedes coger audios, o todo el tema de la seguridad del DevOps, pero mucho con cuéntalo y lo puedes hacer con dos clics. O sea, que estamos pasando de APIs ya a programas hechos. Y bueno, y luego, pues, sí, mucho BigQuery, mucho Cloud Run, que eso, pues, siempre es bien.
Yo creo que este año, de hecho, una de las cosas que, bueno, me voy a adelantar un poco, pero una de las cosas que me ha sorprendido, pero está relacionado con esto, es que casi es un Google Next de datos. Y es curioso porque ellos ya tienen un evento que creo que es por abril o por ahí, que es orientado a datos, ¿vale? Es como un Google Next de datos, por decirlo así. Obviamente con mucha menos repercusión, pero ya tienen un evento dedicado a datos. Y para mí este Google Next es así un Google Next orientado casi 100% en datos. De hecho, se nota un poco como que han pasado de haber trabajado mucho en BigQuery y integración de la parte analítica de datos, y ahora lo que están haciendo es coger toda la parte predictiva y empezar a meterla e integrar los servicios de la parte predictiva, principalmente con Vertex, que es la plataforma, con el resto de parte analítica y de lago de datos que tiene Google Cloud. Pero mucho, mucho dato, como dices, mucho dato.
Sí, mucho, mucho poder para BigQuery, de centralizar ahí todo, casi todas las cosas. Está absorbiendo, ¿no? Todo Google Cloud, cada vez hay más cosas que pasan por...
Es un agujero negro en el que todo va cayendo poco a poco, de una manera o de otra. Sí, sí. Ya vimos como productos que ni siquiera tenían a lo mejor al principio mucha relación, como eran Cloud Functions, sí, ya permitían definir UDF, eso no es novedad de ahora, sí, pero cosas que incluso parece que no están muy relacionadas se están apoyando mucho en... Sí. Y ahora hay una novedad que ha salido bastante fuerte y es verdad que eso, que se han enfocado mucho en lo que funciona bien, vamos a darle potencia, lo que vemos que deja sentido darle continuidad o no avanzarlo mucho más, vamos a dejarlo de momento en stand-by o sí, no vamos a anunciar la bomba y platillo, yo creo. Claro, sí, sí. Ha sido un poco la idea.
Bueno, Tomás, ¿y tu dato más feo de Google Cloud, qué es lo que
me gusta? Aquí es una cosa, claro, porque yo soy bastante hater, ¿no? De todo el tema de criptos y tal. Me gusta la tecnología, pero no me gusta el camino que está cogiendo esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues la alianza, ¿no?, que han hecho con Coinbase y que van a permitir determinadas cosas pagar con cripto, me parece que por un lado son doble cara, ¿no? Por un lado hablan de la nube más verde, pero por otro lado están potenciando esto que vuelvo a repetir, ¿no? Como tecnología de blockchain me gusta, pero cómo se está llevando, ¿no?, todo esto de minar sin control y especulación, me parece que no es bueno del todo. Entonces a mí eso personalmente pues no me gusta. Me gustaba más cuando dejaban ese mundo separado de Google Cloud.
De hecho, yo creo que creía recordar que en el pasado no se podía hacer minería.
Es que no han hablado tanto de minería, que seguramente sigan sin poder, o no es tanto poder, es que te avisan de que no lo hagas, ¿no? Pero si quieres pagar, lo que no sé si saldrá rentable. Lo que sí hacen es te permiten pagar con monedas más que generar.
Ya, pero como que va muy de la mano. O sea, me refiero, son mundos tan relacionados que para mí fue un poco sorpresa. De hecho, para mí es un poco desdecirse, ¿no? Yo tengo unos principios, pero si no, aquí tengo otros. Y a mí eso, la verdad, es que no me ha molado nada de nada. Me ha resultado súper chocante. Quizá a la gente no, o a la gente que no ha seguido históricamente Google Cloud, no. Pero a los que lo hemos seguido ya durante varios años, es un cambio de principios para mí importante. Sí.
Igual también es un poco inercia del mercado, ¿no? Al final esto, bueno, no es la primera empresa que decide aceptar este tipo de pagos, ¿no?
Sí.
Sí. Igual es un poco empujada por...
Ni la última que se echará atrás. Ya
ni la última que se decidirá, sí.
Ya pasa con otras empresas, ¿no? Al final pasa que el modelo es otro diferente. Te permite hacer pagos con moneda, con criptomonedas, pero bueno, a ellos realmente... Bueno, pues es una manera de, bueno, darse publicidad, ¿no? En ese sentido, ya pasó también con Tesla en su momento, ¿no? Así que, pero bueno, luego realmente lo que tú pagas es lo que tiene que pagar a tu empleado, no le paga en criptomonedas, le paga en euros, en dólares o lo que sea. Entonces, bueno, creo que va a ser para un grupo muy pequeño de usuarios para el que van a permitir este tipo de pago. Es decir, no es algo de manera, por lo menos por ahora, ¿eh?, de manera global. No está en mente, creo. Estaba un poco asociado con el tema de Web3 y demás, con la Web3. Pero vamos, no creo que... No sé si llegaremos a ver, o por lo menos en el corto periodo de tiempo, no sé yo si será algo de manera, que se adopte de manera global, ¿eh?
Ya.
Tiene mucho resquicio, que yo entiendo que Google ya lo ha tenido en cuenta, ¿no? Pero bueno, es complicado.
Muy bien, pues si os parece, me pregunto a mí mismo qué es lo que más me ha gustado.
O sea, a mí me parece fatal. Si quieres te pregunto yo, Óscar, ¿qué te ha parecido el Next? Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Ah, pues me alegro que me hagas esa pregunta, Tomás. Pues, a ver, en líneas generales, el Next me ha defraudado muchísimo, ¿vale? Como líneas generales. Me ha parecido un refrito de cosas que han anunciado durante todo el año y sin nada demasiado relevante, ¿vale? De hecho, han hecho un discurso de negocio, súper de negocio, de hecho, poco tecnológico, muy de negocio, en el sentido de que lo han enfocado todo hacia lo social y lo sostenible, ¿vale? Todo, mucha frase evocadora, mucha imagen evocadora, mucho vídeo.
Que no está mal, pero sí. El Next normalmente era un evento tecnológico. Claro. O sea, que está bien hablar de otras cosas, pero que hay más sitios para hablar de sí. Otras cosas.
De hecho, para mí ese discurso más de empresa y evocador pertenecería a Google más que a Google Cloud, que como sabéis, aunque son parte de la misma familia, son empresas diferentes. O sea, pero es más como de otra parte de Google, y meter tanto de social, tanto de sostenibilidad en Google Cloud, pues aunque lo entiendo, me ha parecido que el peso era muy grande en comparación con las novedades tecnológicas. Por dar una nota positiva, pues a mí lo que más me ha gustado es la presentación de, o sea, o lo que han contado de Vertex. Como sabéis, Vertex es la donde están aunando todos los servicios de IA en una única plataforma. Y de nuevo se ve mucho lo que antes comentabas, Tomás, el cómo están haciendo más plataforma y más producto, todo enlazado a base de clics y demás. Y Vertex es muestra de ello, ¿no? Es una plataforma que cada vez es más sencilla de trabajar con IA de principio a fin, ¿no? Y en concreto, por lo que ha presentado en esta sesión, es el Vertex Vision, que por un lado, pues bueno, entiendo que están usando ya el Vision API que ya tenían por debajo, pero lo que sí han hecho es una especie de panel con drag and drop en el que puedes ir arrastrando cajitas y encadenando pues diferentes predicciones en modelos, con volcados a, por ejemplo, a BigQuery, y de ahí una consulta para sacar determinados insights o datos. Entonces, todo con una cajita de drag and
drop. Es muy, muy
funciona bien.
Primo hermano de lo que vimos en el anterior podcast, que podéis escuchar tanto al podcast de arriba de este, ¿no? Sobre la recomendación de productos, que también pues tienes una interfaz para probarlo y sin tirar una línea de código tienes ahí ya no solo el modelo, ¿no? Que era lo que podíamos tener antes, sino el end-to-end.
Sí, de hecho, de lo que han presentado y hablando de IA, es verdad que pues, está todo muy enfocado ya a producto final refinado end-to-end en el que casi no tengas que hacer nada, porque aunque no lo dijeron porque era un producto que existía, sí que hablaron del Recommendation AI, ¿vale? Que hablamos en otro podcast, pero también hicieron mención a Contact Center AI, que también tenemos muchos podcasts hablando sobre ello, pero igual es una solución final, o Document AI, ¿no? También hablaron de ello, que igual es como una solución muy mascada para hacer descubrimiento, o sea, para sacar datos de documentos. Se nota mucho ese cambio que ha venido un poco de la mano de Curian, de más empresa. Curian hace unos meses dijo, mira, Google lo que sabe hacer es productos y sabe hacer servicios, y nos vamos a centrar en hacer productos y servicios. Y yo creo que Google Cloud se nota cada vez más que está yendo hacia ese lado. Y bueno, como parte fea, y esto para mí es recurrente y aquí ya me pongo hater, son lo que yo llamo las no novedades, que ya llevan varios años en lo que el Google Next se convierte en un refrito de novedades que han ido anunciando durante todo el año, que vuelven a anunciar en el Google Next como nuevas.
Y es vamos, como, es joder, más un resumen de lo que ha pasado, ¿no? Es un. Pero es que yo creo, Oscar, claro, te pones muy negativo. Lo que estaría feo sería que le cambiaran el nombre a Before, ¿no?
Joder, no vale. Yo estoy muy enfadado, porque mira, te anuncian la novedad cuando lo meten en preview. Te anuncian la novedad cuando lo meten en GA. Y es como, no me tomas el pelo, porque yo ya no sé ni qué es nuevo ni qué no es nuevo. ¿Sabes? Pero han anunciado una cosa como nueva, que es algo que anunciaron en marzo, el Community Security Authorities, o no me acuerdo cómo es, ¿vale? Que es un conjunto de SQLs para temas de seguridad. La anunciaron en marzo. y tiene la jeta de poner aquí un slide que pone nuevo. Y es como de, ¿cómo que nuevo, tío? Si
esto pero porque tú estás muy al día, Oscar, pero la gente que no se lee todos los días, lo primero que hace la oficina es leerse la novedad de Google, pues le viene bien un resumen anual.
Ah, joder, pero yo aquí estoy un poco con Oscar, ¿eh? Yo me acuerdo cuando enseñaron Cloud Run, que el día anterior ya la consola se les coló algo y se podía ver, pero era... ¿Será realmente cosas nuevas o cuando contaron Anthos? Este año no ha habido nada de producto nuevo. Son todo lo que han presentado, a lo mejor son mejoras sobre productos ya existentes.
Mejoras, novedades, novedades desde el punto de vista de funcionalidad nueva. No hay un producto estrella que parece que yo creo que es lo que echamos de menos en parte de un nuevo lanzamiento de los que te dejan con la boca abierta, ¿no? Al final nosotros estamos muy puestos en el día a día, al final es difícil que cuando salga el NES no haya escuchado ya algo, claro. ¿Sabes? Aunque no sepa muy bien el qué, pero es difícil cumplir la expectativa, sobre todo de gente que estamos en el día a día con esto, ¿no? Pero sí, es verdad que este año ha sido un poco, yo estoy con vosotros, casi un poquito, bueno, te espera un poquito más, ¿sabes? Te espera siempre como un gran producto estrella, ¿no?
Sí, una
un gran servicio estrella.
Una revolución. Yo entiendo que todos los años no se puede reinventar la industria y volver a descubrir el fuego, pero...
Tomás quiere otro run, otro cosquillón en el estómago,
sí,
¿no,
sí,
Tomás?
Sí, yo quiero otro, algo que me emocione y me haga ir corriendo a entrar en la consola.
Pues nada, solo nos queda Navi por opinar y ya a ver si me quita mi haterismo. ¿Qué tal, Navi? ¿Qué te ha parecido el Next?
Yo este año es verdad que tengo en parte como vosotros sentimiento encontrado, pero no voy a ser tan crítico salvo por una cosa. Yo sí ha habido muchas novedades o muchas cositas que han potenciado en ciertos productos que normalmente se utilizan mucho encima en el día a día. Sobre todo lo que más me ha gustado en el tema de BigQuery, le han dado mucha funcionalidad nueva, ¿no? En plan, había cosas que a lo mejor ya estaban, ¿no? Y la han camuflado como nuevo. Pero otro tipo de cosas sí están bastante bien. Han metido la posibilidad en BigQuery de consultar datos que, aunque dicen que son desestructurados, son semiestructurados, tipo JSON. Básicamente es JSON, te permite lanzar ahora consultas sobre datos semiestructurados. Es decir,
perdona un momento, pero esto es otra no novedad.
No, otra no novedad. Sí, lo que pasa es que ahora te permiten crear ciertos índices y te permiten.
Yo voy a pedir ahí. El bar, porque yo creo que esto sí es novedad.
Sí,
yo voy a.
Vale, no, que lo han mejorado, quiero decir, porque el tener columnas que fueran JSON lo
mejoró. No, pero esto va un poco de que tú puedes tener tablas que listen a lo mejor imágenes. Entonces tú las tienes ahí ordenaditas para poder procesarlas.
Antes podías tener una tabla en una columna que tuviese un array o tuviese un JSON. Ahora te permite tener una tabla con esa información semiestructurada y te permite además crear índices sobre esa tabla. Es decir, tiene ciertas cositas que, bueno, pues lo han mejorado y bien. Yo creo que es todo lo que sea que mejore en funcionalidad. Yo creo que esto lo comentaba contigo cuando lo estábamos viendo en directo, Tomás, que me da miedo que empiecen a meter tantísimas en un producto que va muy bien, que va como la seda, que empiecen a cargarlo de cosas y que terminen quitándole la esencia, sí. ¿No? Pero, bueno... La verdad es que
estaba... Claro, pero está... Claro, sobre todo si lo quieren unir, yo me imagino, sobre todo esto es lo que hablábamos, ¿no? Que va unido mucho a Vertex, ¿no? A un científico de datos que está haciendo cosas así, pues para descargarse todas las fotos sobre las que va a hacer lanzar un proceso, pues ya puede atacar directamente desde BigQuery, ¿no? Con el mismo conector, con el mismo formato, aunque realmente no esté la foto en BigQuery, sino sea como un índice, ¿no?
No, pero ahí la foto, ¿te refieres a una foto de datos o una foto
real? Una foto real.
No, pero está pensado ahora mismo en datos semiestructurados.
Pero han dicho también no estructurados, pero yo entiendo que realmente no tienes la foto, sino tienes como un puntero, es para manejarlas de manera unificada.
Yo cuando me he metido ya un poquito más en la pestaña de BigQuery, en la de novedades y demás, sabes, ya la propia página de BigQuery, porque de verdad que me interesaba bastante el tema. Es una novedad que te lo esperas. Ellos mismos te lo dicen, son datos semiestructurados. Bueno. Es decir, no son vídeos, no son fotos en principio, ¿eh? Por lo menos.
Me ha parecido entendido. Ya digo, si estamos grabando esto, justo está acabando el Next, entonces Habrá que digerirlo todo, pero hostia, a mí sí me suena que han hecho algo, pero a ver cómo está. Pero era más de...
Por eso decía si era una novedad, porque he tirado aquí de archivo. Anunciaron la preview de BigQuery Native Support for Semi-Structured Data el día 6 de enero de 2022, ¿vale? Que ahí hablaba efectivamente de pues un soporte nativo para formatos JSON. Entiendo que esto va más allá.
Sí, tiene alguna otra cosita. Lo he estado mirando un poco en diagonal y tiene una parte, o he visto una parte de índices y demás en la propia documentación de BigQuery, que sin haberla visto en detalle profundo, pues parece que da un poquito más de
potencia. Yo, por lo que he visto, también van a permitir eso, meter fotos, meter vídeos, meter audios, pero es más, no tanto para lanzar una query como esa, pero sino para tener indexado y poder acceder a ellos de manera ordenada.
Pues eso es lo que yo vi, pero bueno, es algo que está bien. Y otra cosa que han metido nueva, o por lo menos lo han anunciado también, el tema de procedimientos almacenados en BigQuery, que puedes definir de tus propios procesos de Spark y que lo tengas como un típico procedimiento almacenado que tenemos en una base de datos, tipo Oracle o Postgre o lo que sea, pues igual puedes tenerlo en BigQuery con un procesito que tú te piques en Spark para una funcionalidad muy concreta que tengas que hacer o...
Pero ahí vuelve, o sea, me parece muy bien, ¿eh? Cómo lo hacen, cómo van a estándar, ¿no? A lenguaje de, pues si sabes Spark, pues con SQL y con Spark manejas tus datos, me parece muy acertado.
Sí, ahí la verdad es que todo ese tipo de integraciones, pues bueno, pues siempre están bien. También lo han anunciado, pero no sé yo esto cuánto de nuevo es, porque a mí me suena ya haberlo visto, el tema de multitransacciones, es decir, en una única transacción poder hacer distintos cambios y luego poder hacer rollback, también lo han metido en BigQuery, siempre y cuando no sean tablas externas, tiene que ser, no te valen query, bueno, tablas al final que estén apuntando a ficheros tipo Parquet o Avro, donde sea en Cloud Storage o en cualquier otra, es decir, cualquier tabla que no sea externa permite ahora esa funcionalidad. Entonces, bueno, está bien tenerlo, ¿sabes? Siempre al final, no creo que sea un sustituto y no lo debería de ser en cuanto a una base de datos relacional, pero bueno, vayan metiendo este tipo de novedades para algún caso puntual, está bastante bien.
Sí.
Y luego hay un par de novedades más que a mí sí me gustaron, pero tampoco es que sea una novedad como tal. Es una novedad para quien ha trabajado con eso y sabe cómo funciona por dentro. Pero bueno, han metido un nuevo conector con DataStream para volcar los datos directamente en BigQuery. Que antes, si lo veía, también se podía hacer. Lo que pasa es que tenías que dar varios pasos. Tenías que dar. Creo que ya hablamos de esto en su momento. Mm-hmm. Y tenías que dar muchos pasos. Primero, utilizar DataStream, volcarlo a Cloud Storage. De Cloud Storage lo veía un proceso de Dataflow y lo buscaba en una tabla temporal en BigQuery y en una tabla de staging. Y de esa tabla de staging se volcaba a tu tabla de BigQuery. Ahora pues lo han simplificado un poco el proceso y ya por lo visto parece que va directamente desde Dataflow, no va a esa tabla de staging, sino que va directamente.
Y han reducido también el tiempo, bueno, ¿no? Que hablando de streaming, pues el tiempo es importante, ¿no? ¿Cuánto tarda en...?
Sí. Ahí el tiempo real, eso, bueno, son procesos de stream. Y en streaming entra cualquier cosa, es un flujo de datos continuo, aunque vaya con 5 minutos de retraso, pero es un flujo de datos continuo.
Mientras sea predecible, ¿no? Que en 5 minutos lo vas a tener, pues por lo menos ya tienes algo.
Sí.
Yo aquí, mi hater del pasado, me acuerdo que hablamos del tema y mi hater decía que era un cachondeo, porque si vas a anunciar algo novedoso como DataStream, que es verdad que es el CDC de Google, que hasta entonces no tenía ningún sistema de CDC, joder, pues espérate un poco más y lo das más depuradito, ¿no? Que te tenías que montar ahí el Dataflow y con un template o lo que sea, pero tienes que hacer como muchos pasos y es como de, y es que estos pasos no aportan nada, me lo tienes que dar.
Pues ahora, Oscar, ya lo tienes y es que te lo estaban preparando, te lo estaban preparando en bandejita. Claro,
no, han quitado una parte, pero el proceso, que también han sacado un conector nuevo con DataStream para de Bigtable,
uh-huh.
¿Vale? Y es lo mismo también, al final el proceso de Dataflow no te lo quita nadie y yo, bajo mi punto de vista, pero eso es una opinión personal mía, creo que deberían de quitarlo. Creo que debería de ser transparente para ti. Tú quieres tu origen de datos y tu destino. Y déjame configurar ciertos puntos a lo mejor a nivel de propiedades, pero quítame la morralla esa de medio que no me proporciona nada.
Debería ser serverless, o sea que si no hay datos no pago. No tener ahí unas máquinas.
Es un poco también lo que comentabais antes, ¿no? De todo orientado a servicio más que otra cosa.
Sí, pues mira, aquí no lo han hecho.
Tienes unos clics, pero lo ves por ahí que se van generando las cosas. Bueno, que en algún lado tienen que estar las máquinas.
Es algo más que clics. Tienes que habilitar servicio de Google Cloud. O sea, no es que digas voy a utilizar el servicio de CDC de Google Cloud. No, es voy a utilizar el servicio de CDC de Google Cloud, voy a utilizar Cloud Storage, además voy a utilizar Dataflow, además de luego mi destino y por supuesto mi origen. Y es como de, son muchos pasos. Yo quiero mi origen, mi CDC, que es un servicio que me da Google Cloud, y mi destino. Y lo de en medio me la ahorras.
Van en el buen camino, ¿cale? Van reduciendo clic, paso a paso.
Sí. A lo mejor dentro de .next ya tenemos la solución como nosotros la queremos, ¿no?
Claro, si es que me enfada hasta el nombre, DataStream for BigQuery. No, tío, el nombre es DataStream y luego tendrás conectores, pero no DataStream for BigQuery, leche. Total. Y venga, ya paro de.
Es que necesitan contratarnos para guiar el roadmap de productos.
Sí. Total.
Que no tienen gente que esté preparada.
Bueno, para algo se escuchan el podcast, pues seguramente el siguiente Next sea mejor gracias a nosotros.
Muy bien.
Bueno, ya han sacado. Ah, vale, el producto de BigLay ha añadido soporte que ya lo tenían, ¿vale? Para Apache Iceberg. Pero ahora también para Delta Lake y viene pronto también, lo han comentado, de Apache UDI, ¿vale? Que al final pues son agregadores, para quien no lo conozca estos productos, pues bueno, son agregadores y te permiten, es una capa intermedia de almacenamiento y o procesamiento con su propio almacenamiento, con sus propios formatos o bien conectándote a fuentes externas, ¿vale? En plan, es una apuesta que hizo en su momento y han metido nuevas integraciones. Bueno, al final, pues está yendo hacia donde va la industria en ese sentido. Así que, y novedades así tecnológicas potentes que yo haya visto, salvo el nuevo tipo de máquinas que han lanzado, cambiando de tercio, ya no es con tema de datos. El nuevo tipo de máquina de C3 que tiene un partner con Intel, han hecho un nuevo chip por lo visto a medida, y un nuevo tipo de disco que dice que va a ser la leche sobre un 80% más rápido.
Sí, por lo que he visto, o sea, lo hace con varios discos distribuidos, o sea, tiene buena pinta.
Dice que va a ser la leche comparado con otros hiperescalares, o sea que...
Y la...
Ay, por cierto, han metido Data Studio, ahora se llama Looker.
Looker Studio. Se lo ha comido.
Sí. Sigue siendo lo mismo.
Sí.
Lo que pasa es que le han cambiado el nombre.
Está dando Navi más balas a Oscar.
Claro, no me calientes.
Bueno, yo solo veo bastante bueno, sobre todo si ayuda a que sigan potenciando Data Studio, porque mucho Looker, no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí Looker se queda muy para grandes empresas, ¿no? Entonces, no todo el mundo es gran empresa, ¿no? Las empresas tienen que crecer hasta que lleguen a ese nivel y tener una primera parte como Data Studio o incluso potenciándolo un poco puede ser the way, puede ser el camino.
Sí. La verdad es que ahí hicieron un movimiento bueno con Data Studio, porque Data Studio al principio pertenecía a Workspace. Entonces tenía ciertas limitaciones, pero se trabajaba como si fuera un documento más de Google Workspace y eso pues daba ciertas limitaciones si realmente estabas haciendo un uso un poco más de cómo se trabaja en Google Cloud. Temas de permisos, roles, acceso a las fuentes, todo eso, cambiaba un poco y a nivel empresarial era complicado gestionar. Luego lo metieron en Google Cloud, dentro de la suite de Google Cloud, y se nota ya, pues estos son como los frutos de haberlo metido ya en el redil de Google Cloud. Está bien y Data Studio siempre ha molado, pero ha molado principalmente porque era gratuito. Entonces, tener una herramienta como esa gratuita estaba muy bien.
Pues ahora la versión de pago la van a dejar que no sea a persona, sino a proyecto, con unión de permisos.
Pues nada, supongo que nos merecerá la pena para Data Studio. Y está bien lo que tú dices, Tomás, que va a ser el Data Studio Pro algo intermedio entre el Looker, que ya es un salto en pricing muy grande. Pues algo intermedio, lo que sea.
Yo vuelvo a decir que a mí me gustaría un Looker con pago por uso real, sin licencias ni mierdas. Supongo que tendrá su complejidad técnica hacer esas cosas, pero yo por pedir aquí, pues lo digo.
Sí. Y bueno, no quiero tampoco decir que todo haya sido bueno, que hay una cosa que, y esto puede crear un poco de polémica, pero no me gusta nada que en un evento, en cualquier tipo de evento, no solo en el Next, pero que machaquen tantísimo con el tema de sostenibilidad, el tema social y demás. Me parece un machaque continuo que casi que ni va a cuento. Es decir, puede haber otro foro, y si hay otro foro y otro tipo de charla y otro tipo de eventos para eso, perfecto. Pero esto, que es un evento tecnológico, el que me estés vendiendo y metiendo con calzador cada 3 minutos algo relacionado con sostenibilidad, creo que no es el contexto donde hay que hacerlo. Creo.
Aprovechamos esta intervención de Navi para comentaros que el siguiente episodio de este podcast está especializado en sostenibilidad, donde hablaremos solo y exclusivamente de este punto.
Pero si a mí me parece
la promoción. Algo, la promoción.
Me parece algo. Estamos criticando, estamos hablando del
sí,
Next.
Sí. No, sí, sí, entonces, sí, es.
A mí me parece algo que es importante al final y evidentemente todo lo que se haga. Para ayudar al planeta y demás, pues oye, perfecto, ¿no? Y todo lo que podamos reducir, perfecto. Pero creo que, oye, que cada 3 minutos o cada 2 minutos me esté machacando con lo mismo, creo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de expectativa de lo que esperas de este tipo de eventos.
Para mí me...
Vamos, más que nada también porque parece que es como muy forzado, ¿sabes? Porque este tipo de cosas hace ya 4 o 5 años hacía, yo me acuerdo en su momento en la región cuando Google lanzó hace, pero esto, 4 o 5 años, vamos, no sé exactamente cuánto, cuando lanzó Google, cuando publicó la región de Finlandia, que el enfriamiento de la zona o de la región era como el agua del golfo de allí de Finlandia.
Sí, del Mar del Norte, sí.
Y no sé, es decir, se le dio un poquito de noticia, pero ya está. Es decir, pues oye, es muy eco-friendly, todo lo que quieras. Pero, joder, que estamos en un evento tecnológico. Como si voy a ver un coche y me empiezas a hablar de galletas.
Joder. Qué ricas.
Total.
Sí, la verdad es que parece incluso como que ocultas, como que intentas ocultar que no hay tantas novedades, ¿no? Rellenando espacio, no sé.
Para mí es un tema súper importante y es uno donde Google está a la cabeza y, por ejemplo, la Keynote me parece que se debería de hablar de ello, a mí me parece bien y me parece que tenía que haber sesiones específicas sobre eso. A lo mejor un track, pero estoy un poco de acuerdo contigo que en sesiones a lo mejor donde no pega contarlo todo el rato, bueno, pues es que estamos hablando de bases de datos, ya me has contado lo otro, ten una sesión aparte, pero no lo metas siempre, te puedo comprar eso, pero que haya en su apartado del Next que haya unas charlas sobre este tema me parece correcto y que tenga su espacio en la keynote también.
Pero si a mí me parece bien que haya una charla y que cuentes de eso, oye, yo ya iré o no iré si quiero, pero bueno, sea lo que voy, pero que vaya a lo que dices, pues voy a una charla que me cuente novedades de BigQuery y ahora me dices lo eficiente que hace la query porque lanza en esta región que está es lo baja en carbón, pues oye, mira, ¿qué quieres que te diga? Pues muchas gracias por la información, la apunto, ¿sabes? Pero... Y ya está, no, simplemente eso, ¿sabes? Es como una pequeña pega, aparte de las pocas novedades, ¿no? Luego, venderte como novedades cosas que son súper pequeñitas, en plan de aspectos de seguridad mínima, de cifrado del lado de cliente, de ciertas cosas, ¿no? Que dices, bueno, pues esto, como para decirlo en un evento mundial de Google, de Google Cloud.
Venga. Si os parece, para ir terminando, quiero hacer uso de la sección más tradicional del programa. el datito de Gartner, que en este caso no va a ser de Gartner, va a ser de Google, pero vamos a hablar porque es verdad que la keynote de developers lo enfocaron como 10 predicciones de Google hacia el mundo en general. Y a mí hubo dos que me llamaron mucho la atención, entonces me gustaría que me comentáis cómo lo veis. La primera es, efectivamente, fue un evento muy centrado en IA y en datos y con excusa de IA introdujeron la parte de IA diciendo que para final de 2025 la jornada laboral se reduciría a 4 días laborables, todo ello gracias a la IA. ¿Qué opináis del tema?
Porque a mí me encantaría que fuera verdad, pero lo veo complicado. Pero...
Sí, bueno, al final, yo qué sé, es una cosa que se va diciendo desde hace tiempo, ¿no? Que hay incluso, yo creo que ha habido iniciativas, por ejemplo, en Reino Unido, que ya ha estado haciendo eso. Parece que dentro de a lo mejor X X años, pues será viable. Lo diga la IA o no lo diga la IA, pero tampoco, no sé, me parece como tirar un poco un triple y bueno, pues sí, puede ser.
Sí, yo creo que fue la frase de arranque para que todo el mundo prestase atención, porque había algunos ya que se estaban durmiendo, entonces dijeron, venga, hay que despertarlo. Y bueno, venga, dijeron otro dato, ¿vale? Que este sí que es un poco más tecnológico, porque este para mí fue un clickbait, la verdad. Que es, entró la persona que se encarga de la parte de bases de datos, principalmente Google Cloud, y predijo que para final de 2025 no existiría diferenciación entre las bases de datos transaccionales y para el mundo analítico, ¿vale? ¿Qué opináis del tema? Navi, que tú sé que para esta parte eres muy crítico.
Bueno, al final... hay mucho que cortar ahí, hay mucho que cortar, pero por mucho que queramos, ciertos sistemas operacionales que tenemos de base de datos, bien sea Postgre, Oracle, y luego otro tipo de datos, otro tipo de base de datos más analíticas, tienen una serie de casuística o de necesidades o de limitaciones, por así decirlo. Es decir, hay ciertos problemas que son a día de hoy imposible de resolver a nivel de escalabilidad horizontal. Entonces, sobre todo a nivel de transaccionalidad y demás. Y es verdad que se están haciendo muy buenas aproximaciones en sistema analítico, en transaccionalidad, por ejemplo, y en operacional, pero al final no son una solución completa. Y es que es muy difícil que sea una solución completa. Es decir, que tenemos sistemas operacionales que son capaces de gestionar una ingente cantidad de terabytes, sí, sin duda. Que eso puede ser escalable hasta el infinito, como pueden ser quizá otro tipo de sistemas, como por ejemplo BigQuery o yo qué sé, si tienes una solución de, pues oye, que es lo que antes hemos hablado de Big Lake, pues oye, no, yo creo que no. Yo creo que al final esa diferenciación siempre se va a hacer en función del caso de uso, salvo que haya un cambio de paradigma, matemáticamente sea capaz de resolverse ese tipo de problemas que hay, pero si no, a día de hoy es que es imposible. Creo que es imposible a día de hoy, en 2022. Uh-huh. Quizá en 2025 sale un paper de un señor que es capaz de solventar ciertos problemas que hay y...
Yo creo que no sé cuándo, pero sí podemos encontrarnos dentro de poco un gallifante, o sea, una base de datos que te pueda hacer las dos cosas medianamente bien para determinados casos. Evidentemente, cuando más cosas específicas necesites, más te vas a ir. De hecho, lo que está pasando es lo contrario, ¿no? Que ya tenemos bases de datos para series temporales, bases de datos para en memoria, bases de datos documentales. Entonces... decir que ahora se va a unir me parece raro, pero que sí llegue un momento que tengamos un big spanner que te pueda hacer las dos cosas medianamente bien y tenga sus casos de uso, sí, sí lo veo más viable. Pero que gane a las dos jugando en el terreno, o sea, que sea tan buena como la mejor base de datos analítica y tan buena como la mejor transaccional, eso me cuesta.
Yo creo que es muy difícil. Creo que es muy difícil. Es muy difícil eso. Medianamente bien, sí, puedo hacerlo medianamente bien, pero es que se crea tantísimos tipos de bases de datos y tantísimos tipos de almacenamiento diferentes, porque muchas veces no te vale medianamente bien. Lo que quieres es lo mejor en series temporales, pues oye, te vas a un Bigtable, porque es lo mejor. Quizá medianamente bien lo puedo hacer en un Mongo, pero es que si necesito una casuística concreta no me vale con medianamente bien. Para medianamente bien lo puedo fusionar, claro.
Ah, sí, y un clave valor, pues también te puedes meter en un Mongo, pero si necesitas realmente mucha velocidad, pues te vas a un Redis. Claro, sí, 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 por eso digo, o sea, que sea lo mejor en todos los casos, pero que haya alguna que te cubra ya más o menos, pues con esto me apaño.
Yo entiendo cuando dicen esas frases, al final busca un poco de clickbait, que te llame, que te presten atención... Y oye, que se mejoran muchas cosas, pero al final esa frontera siempre ha existido hasta ahora y yo creo que va durante mucho tiempo hasta que no cambie el paradigma que hay por debajo y se resuelvan cierto tipo de problemas. No, creo que no tiene mucha cabida esa afirmación, creo, pero es mi opinión.
Muy bien, pues yo creo que yo la otra me parecía mucho clickbait, esta quizá... pueda tener cierta razón con muchas excepciones, ¿no? Y con muchos disclaimers, pero bueno, es verdad que también como está haciendo mucho foco Yo creo que todo esto, Google hace mucho foco en separar la parte de almacenamiento de la capa de procesamiento y demás, entonces va un poco hacia ahí y va viendo como que, ya lo que dice Tomás, ¿no? Medianamente bien se empiezan a poder hacer las dos cosas. Y seguramente para un caso genérico o incluso a lo mejor para empresas pequeñas que tampoco se puedan permitir tener este tipo de productos a lo mejor más especializados en algún caso, pues les pueda encajar. Veremos a ver si se cumple la predicción.
Sí, a ver, al OIDB ya separa también procesamiento y por datos eso, como BigQuery, no sé, hay algo, pueden hacer algo, no sé. A lo mejor sabe algo que no sabemos, el pájaro este que lo ha dicho, ¿eh?
Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh?
Está sembrando ya.
Sí, a lo mejor antes del Next, ¿no? Sale...
Muy bien, chicos, pues si os parece vamos cerrando esto y nada, un placer haberos tenido aquí, José, Navi.
Encantado, muchas gracias por invitarme.
Y de nuevo, como siempre, muchas gracias a mi compañero Tomás por acompañarme aquí a los volantes.
Gracias, Óscar.
Y pues nada más, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.
Hasta luego.